la ecografía es una herramienta muy eficaz para mejorar la eficiencia reproductiva a través de la identificación de las ovejas que gestan un cordero, las que gestan dos o más corderos, las comúnmente conocidas como ovejas melliceras, y las ovejas que fallan. Mediante esta identificación, nosotros proponemos hacer un manejo diferencial de la alimentación, teniendo que priorizar la alimentación, sobre todo, por un lado, de las ovejas que están gestando mellizos, o sea, más de un cordero, que demandan una mayor cantidad de nutrientes en la medida que nos acercamos al último tercio de gestación. También tenemos que priorizar la alimentación de las borregas primera encarnerada que están preñadas. Y también tenemos que tener en cuenta que una vez que hacemos el diagnóstico de gestación, el estado corporal de los lotes que formemos, tenemos que determinar de qué condición corporal tienen. O sea, es otra de las herramientas a utilizar, destinando a un potrero reservado realizar una suplementación con granos o el uso de bloques energéticos proteicos que se los vende muchas firmas de plaza y que lo hemos probado con mucho éxito, destinarlos para mejorar la condición corporal a aquellas ovejas que las palpamos en el tubo y determinamos que están con una condición corporal menor a 3, que sería lo que nosotros decimos un consumo de estancia.
¿Cuál es el momento óptimo para hacer el diagnóstico de gestación?
Bueno, existe lo que nosotros llamamos una ventana, que es la correcta para hacer aplicar esta tecnología, que se ubica aproximadamente a los 45 días determinado un servicio que dura 40 a 45 días, a los 40 días determinada la encarnerada, o sea, entre el día 90 y el día 100 de gestación, sería la época ideal para determinar cuáles son los lotes, o sea, los que están gestando uno, los que están gestando mellizos y las que están falladas, para tener tiempo suficiente, sobre todo, para lotear y mejorar la nutrición, la alimentación de aquellas ovejas que, como decíamos recién, están con una condición corporal menor a 3. También existen algunos impedimentos en las medidas que nos vamos a hacer la gestación hacia el fin de la gestación, es que hay un crecimiento tan grande en el caso de las ovejas que gestan dos fetos que muchas veces es imposible para el profesional de ver los dos corderos, entonces se nos pasan muchas ovejas melliceras. Por eso es que el tamaño del cordero entre el día 90 y 100 es un tamaño adecuado para poder priorizar aquellas ovejas que están flacas, o sea que y darles mejor alimentación, el cordero tenga tiempo de crecer, y además poder diagnosticar las que están gestando mellizos.
¿Qué darías tú como redondeo?
Yo le diría, bueno, señor criador de ovejas, señor productor, tenga en cuenta que una buena señalada comienza a partir de una buena encarnerada. ¿Por qué decimos esto? Porque no pensemos que solo el diagnóstico de gestación es mágico y nos soluciona todos los problemas que venimos acarreando desde antes. O sea, que una oveja que gana peso en el último tercio de gestación, que nosotros pudimos determinar mediante la ecografía qué cantidad de corderos está gestando y poder priorizar aquellas con menor condición corporal, nos asegura un mayor peso del cordero al nacer. Esto hace que ese cordero tenga una mayor sobrevivencia, que las ovejas tengan una ubre bien desarrollada, con buena producción de calostro y que esa producción de calostro esté sincronizada con el parto. En definitiva, nos permite tener una mejor señalada.
¿Por qué tengo que hacer la esquila preparto? ¿Cuáles son las razones que me llevan a adoptar esa medida de manejo?
Existe un porcentaje importante de productores que no han adoptado esta técnica, la posibilidad de mejorar la sobrevivencia de los corderos, y es mediante la utilización de la esquila preparto que existen algunas razones. Una de las primeras razones que se esgrimían cuando se encarneraban en este país muy temprano y se hacían esquilas tradicionales, o sea, esquilas por parto, justamente cuando la oveja paría y lactaba, se producía una pérdida de resistencia en la, en la, en la lana, o sea, la lana prácticamente rompía en la mitad y eso desmejoraba su valor industrial. El hecho de esquilar la oveja antes de parir nos origina una lana que en general es de mejor calidad. Pero lo que queremos poner énfasis en este momento es que lograr una esquila 30 días a 45 días de comenzada la aparición produce en la oveja un cambio metabólico que repercute en un mayor crecimiento del feto, que justamente se da en esos últimos 45-50 días, o sea, en el último tercio, lo cual asegura una mayor sobrevivencia de esos corderos y, por lo tanto, así logramos una mejor señalada. Por supuesto que este cambio metabólico debe ir de la mano de una oferta, una asignación de forraje a estas ovejas que estén de acuerdo con los requerimientos que tienen las ovejas, ya sean estén gestando un cordero, estén gestando dos corderos, o hay que apartar las falladas, y que además hacer una clasificación ya con la oveja esquilada, 30, 45 días, de la condición corporal, y las que están con menor condición corporal a 3, mejorarle la alimentación, porque justamente en esos 30, 45 días aumentan los requerimientos y es cuando más crece el cordero. Lograr un cordero de mayor peso va de la mano de una mayor sobrevivencia y, por lo tanto, de un cordero, una oveja que produce más leche, un mayor crecimiento durante la lactancia. En definitiva, terminamos destetando un mayor número de corderos y esos corderos más pesados. Con respecto a la esquila preparto, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que venir con las ovejas muy bien manejadas desde antes, ya en buena condición. Cuando por ahí vemos alguna situación de una majada que está en muy mal estado, es recomendable no hacer la esquila preparto. Pero sí, arrancamos desde la encarnerada con la selección de vientre, la selección de borreas, con buen desarrollo, la selección de carneros, y arrancamos con una buena preñez, arrancamos el partido, vamos a decir, ya ganándolo 2-0, no perdiéndolo como muchas veces nos sucede. No hay que tenerle miedo a la esquila, porque tenemos alguna serie de propuestas, como es el uso de peines que dejan una cobertura de lana que va entre 5 centímetros, entre 5 milímetros para el caso del peine cover, hasta 1 centímetro para el peine chino y el R13, deja una buena cobertura de lana que le asegura a la oveja una buena protección frente a las temperaturas bajas que se dan generalmente en las esquilas de julio y agosto, que son las esquilas que se hacen acá en el norte porque van de la mano de encarneradas de fines de marzo y abril. Y además podemos usar capas protectoras. Ha sido muy difundido acá en el norte y en el resto del país el uso del polietileno, aunque tenemos algunos problemitas de contaminación, pero se están probando con nuevos productos para fabricar esas capas. O sea, peine alto, más capa nos asegura un abrigo a aquellas ovejas que, en el caso de tener una condición corporal menor a 3, corren más riesgo de alguna mortandad en caso de ser esquiladas con baja condición. Uh-huh. Pero cuando se toman todas estas medidas en cuanto a peine, en cuanto al manejo mismo durante la encarnerada, de no tener la oveja muchas horas en ayuno, tanto previo a la esquila como durante el periodo de esquila, como a la salida de la esquila, que la oveja esté bien alimentada, nos asegura una buena un buen desempeño, y la mortandad yo te diría que prácticamente es inexistente para la mayoría de los establecimientos que hacen preparto acá en el norte.
El tema sanitario, ¿arrancamos por parásitos internos, te parece?
Bueno, cómo no, yo en primer término quiero aclarar que yo soy agrónomo, me estoy nutriendo de la información que hemos aprendido de nuestros colegas veterinarios, y es un poco la información que queremos hacer esa salvedad, porque yo creo que es importante que los temas sanitarios estén en manos de los profesionales veterinarios en todos los establecimientos. Pero de cualquier manera vamos a hacer algún comentario. Con respecto a los parásitos internos, lo ideal sería tener un potrero libre de ovinos 90 días previo al parto, un potrero reservado para la aparición, Y previo al ingreso a ese potrero que se reservó, la indicación es dosificar con una droga de amplio espectro de acuerdo al resultado del hombre-test que tenga analizado el establecimiento. Sucede que muchas veces es difícil tener un potrero 90 días libre, entonces capaz que la recomendación más común, más aconsejable sería realizar un análisis de HPG en base al resultado realizado antes del comienzo de la aparición, lógicamente, porque una vez que empiezan a parir las ovejas prácticamente ya no las podemos mover más, realizar un HPG y en base al resultado decidir la dosificación preparto y a los 10 o 12 días nuevamente realizar otro control de HPG para corroborar que la droga actuó en forma eficientemente. O sea que la oveja empieza a parir libre de parásitos internos. En caso de que el HPG no llegue a justificarse, como hay muchos años que se dan que las ovejas hacemos el HPG, nos dan recuentos de 0 huevo o 100 huevos, la dosificación, según la recomendación del veterinario, no la haríamos en ese momento, pero sí la dejamos pendiente para el momento que traemos las ovejas a la señalada, y ahí ya podemos hacer esa dosificación, porque seguramente con el alza de la lactación, que es un momento en el cual la oveja se carga mucho de parásitos, en la señalada va a ser bastante seguro que tengamos que dosificar nuestra majada.
¿Parásitos externos?
Bueno, control de parásitos externos. Puede suceder que una majada llegue con presencia de, vamos a hablar de piojo, que es lo más común, lo que más estamos viendo en estos últimos años. No vamos a hablar de sarna, que es algo mucho más complicado y donde previo a la esquila es muy difícil hacer un tratamiento. Pero sí, en el caso del piojo, que es muy fácil de combatir y de tratar, se recomienda hacer un tratamiento una vez que hacemos la esquila preparto. Hay que tener en cuenta que si los vecinos esquilan en la misma fecha y también realizan el control de piojo, nosotros vamos a ser exitosos en ese control de piojo. Si tenemos vecinos que esquilan en otra época y el control se traslada más adelante, de repente ese control que estamos haciendo nosotros en el momento de la esquila preparto no va a ser tan efectivo y nos va a obligar a duplicar los costos haciendo otro baño más sobre el fin de año. Entonces, con respecto a los productos y el método de aplicación, eso hay que definirlo con el asesor veterinario, tratando de evitar todos aquellos problemas conocidos por los productores de residuos en la lana y la contaminación ambiental, sobre todo.
Hay, Rubén, dos enfermedades en las cuales hay que poner atención, ¿verdad? Una de ellas es clostridiosis.
Bueno, clostridiosis es la otra enfermedad que nos hace que en muchas majadas hayan pérdidas importantes de ovejas al momento del parto. Se producen lesiones en el canal del parto, hacen que las ovejas sean invadidas por clostridios. Entonces, es aconsejable vacunar las ovejas al momento de la esquila, por lo menos 15 días antes, con vacunas clostridiales polivalentes. Si es una vacuna que se hace con el animal parado en la región del vacío, en forma subcutánea. Y también la otra gran ventaja que presenta vacunar las ovejas al preparto contra la clostridiosis es que esta vacuna protege a las madres, a las ovejas, durante la aparición, además, protege de la mortandad de gangrena y o mancha, en el caso de las ovejas concretamente, pero vía calostro le transmite cierta inmunidad al cordero contra las enterotoxemias. Esta es una vacuna que tiene poca duración en cuanto al cordero, por eso es que además es aconsejable, una vez que llegan los corderos al momento de la señalada, hay que vacunarlas contra clostridiosis y repetirle a los corderos la segunda dosis a los 30-45 días post señalada.
Algo sobre el cual el SUL ha insistido, sigue insistiendo, ha definido predios libres de la misma, es el tema de las afecciones podales, ¿verdad? Y bueno, es un trabajo de hormiga, pero hay que seguir, ¿no?
Sí, también el momento de la esquila es un momento, como se da en pleno invierno, las afecciones podales, al no haber temperatura, generalmente no están muy activas, sobre todo pensando en el bieting. De cualquier manera, son controles, enfermedades que debemos controlarlas en el verano seco, donde podemos hacer un correcto diagnóstico de cuáles son los animales crónicos, cuáles son los recuperables, pero sí comentar de que si hubiera algún brote en esta época, aprovechando el momento de la esquila, se podría realizar algún baño podal para tratar de curar alguna afección podal, algún año que ha sido un invierno algo atípico, algo caluroso, o si venimos de una época en la cual no hemos podido hacer el tratamiento correcto de las afecciones podales. Uh-huh.